Es una historia terrenal que no es irre, que no es real, no es un, es una historia inventada, ¿verdad? Que trae una enseñanza celestial, ¿verdad? Espiritual o una enseñanza bíblica. Eso es lo que es una parábola. Y en la Biblia hay muchas parábolas. En el Antiguo Testamento también hay algunas parábolas, algunas historias que el Señor, a través de inclusive revelaciones, ¿verdad?, tenía para sus profetas, tenía un significado muy especial. Por ejemplo, uno así que se me viene a la mente acerca del alfarero, ¿verdad? La visión del alfarero y cómo el alfarero está haciendo su cántaro y cómo de la masa que sobra, ¿verdad?, hace lo que quiere y le quebra para volver a formar otra vez y trae una enseñanza. Y hay otras, ¿verdad? Hay otras que tenía que hacer el profeta. Otro tenía que inclusive casarse con una mujer ramera para ilustrarle a Israel una enseñanza espiritual. Y cosas como esas hay en la Biblia, hermanos, y todo tiene que ver con nuestra enseñanza. Todas las historias, por eso la Biblia nos dice que no debemos prestar nuestros oídos a fábulas. ¿Sabes qué es una fábula? Es lo mismo. Es una enseñanza terrenal, pero con una, es una historia terrenal, pero con una enseñanza terrenal, no espiritual. Y en la escuela con nuestros hijos, cuando estamos leyendo el libro, hay varias fábulas que aparecen en el libro de no sé si es cívica y ética, fábulas de, no sé, historias que contaban nuestros antepasados, que tenían una enseñanza, obviamente nada que ver con la Biblia, pero estas parábolas que aparecen aquí en la Biblia, hermanos, tienen una enseñanza muy grande para nosotros y muy rica en información. Y hoy vamos a ver, hermanos, aquí en Lucas capítulo 12, versículo 16, dice la Biblia, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos días, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Vamos a orar, hermano. Señor, gracias por su palabra, bendícela. Danos entendimiento, Señor, para comprenderla y ayúdanos, Señor, a aplicar estas cosas en nuestras vidas para que podamos ser sabios. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el contexto de esta parábola comienza en el versículo 13. Dice la Biblia, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos, ¿de qué cosa? De toda. ¿Sí está leyendo ahí? Lucas 12, versículo 15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola. Y con esta parábola está tratando de ilustrarnos a nosotros, el Señor Jesús, cómo es que debemos nosotros quitar la avaricia de nuestro corazón. Si hay algo, hermano, que destruye la vida de muchos cristianos, es la avaricia. Ahora, la codicia es muy diferente a la avaricia. La codicia es aquello que deseas y que no tienes. Pero la avaricia es querer tener más de lo que tienes. Es querer abundar y abundar más en riquezas y querer llenar más tus graneros, querer llenar más tus bolsas con riquezas. Ahora, una cosa es que Dios permita que un hombre tenga riquezas y se enriquezca. Y otra es que el hombre las busque. Es muy diferente. Si un hombre ha de ser rico, es porque Dios le va a dar riquezas. Y dice la Biblia que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, hay cristianos que son ricos, muchísimos, porque Dios les ha dado esa posibilidad, pero como es Dios quien les ha dado eso, es Dios también quien les da la sabiduría para administrar esas cosas. Pero cuando es el hombre, hermanos, que va tras el dinero, que va tras las riquezas, como este hombre que está tratando de pelear con su hermano por la herencia. Hermanos, todos nosotros tenemos familias y quizás nuestros padres dejarán mucho o poco de herencia. Pero nosotros como cristianos no debemos pelear por nada, absolutamente. Yo tengo muchos hermanos. El día que mi padre deje su herencia para sus hijos, yo prefiero que ellos lo tengan. Yo no voy a andar peleándome de que denme mi parte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No me voy a hacer más rico por un pedazo de herencia. Y tampoco voy a ser más pobre. Pero la enseñanza aquí es, hermanos, es el corazón de este muchacho era lleno de avaricia. Quizás por el contexto, ¿verdad? Porque Dios está tratando con la avaricia y no con la codicia. Probablemente este hombre ya tenía riquezas. Y la herencia que su padre les está dejando a estos dos, este hombre está tratando de aumentar sus riquezas. Ahora vamos a ver principios aquí en esta parábola. Y recuerden, no tenemos mucho tiempo. Ahora tenemos 10, 15 minutos. Pero vamos a ver unos principios. ¿Por qué este hombre es insensato o es necio? Hablando de la historia. Que la historia va referida al hombre que está peleando por la herencia. Que tampoco menciona su nombre en la Biblia aquí. Uno de la multitud nada más fue y se quejó con Jesús porque su hermano no quería partir la herencia con él. Y Jesús le enseña esta historia de un hombre rico. Y este hombre rico, al ser referido a este hombre que está pidiendo la herencia, vamos a decir que es él. ¿Ok? Entonces, la primera cosa que podemos ver en esta historia, él era insensato, hermanos, porque pensó que el propósito principal en la vida era obtener posesiones. Y eso es una insensatez. Usted y yo no estamos aquí para adquirir posesiones. En el transcurso de la vida se adquieren posesiones, pero no estamos aquí para adquirir posesiones. No sé si me comprende. Yo no estoy aquí para ser rico. Yo estoy aquí para hacer la voluntad de Dios. Y si en la voluntad de Dios Él me permite ser rico, eso ya es dentro de los planes de Dios. Pero si yo dejo la voluntad de Dios, si yo no hago su voluntad y voy tras las riquezas, yo soy un insensato igual que este hombre. Porque el propósito principal de nuestra vida, dice Dios, dice Jesús, no consiste, la vida no consiste en abundancia de los bienes que posee. Este mundo así se rige, hermanos. Entre más rico eres, mejor, ¿verdad? Y entre más poderoso y más influyente y más famoso, mejor. Pero hermanos, esa no es la vida realmente. Este hombre pensó que su vida o el propósito principal de su vida era obtener posesiones. Ahora, esto no significa que no debemos trabajar, que no debemos esforzarnos, que no debemos proveer para nuestra casa. Una cosa es tener una mentalidad mediocre, ¿verdad? Decir, no, pues, a ver qué sale. Y otra cosa es ser diligentes en nuestro trabajo y en proveer para nuestros hijos. Ahora, otra cosa que podemos ver, él era insensato, hermanos, porque él estaba equivocado en cuanto a las riquezas verdaderas. Dice ahí Lucas 12:18, y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Notarás aquí, hermano, que el concepto del hombre de las riquezas que tiene que ver con los bienes es amontonar, es tener más de las cosas materiales, terrenales, porque en el versículo 21 dice, Así es el que hace para sí tesoro y no es que rico para con Dios. Ahora, ¿por qué Dios permite que un hombre tenga riquezas? En esta historia que está contando Jesús, está hablando de un hombre rico que se está aumentando de más riquezas, pero le añade ese último versículo diciendo, este hombre es insensato, ¿por qué? Porque fue rico, pero para sí mismo, y no fue rico para con Dios. Aquí nos está dando el propósito principal de nuestras pertenencias. Lo que yo tengo, lo que yo poseo, debe ser ofrecido primeramente a Dios. Si no es ese propósito, hermanos, entonces estamos equivocados en cuanto a las verdaderas riquezas. La Biblia nos habla acerca de riquezas que hay en el cielo. Mira lo que dice el versículo 33, 12:33. Vended lo que poseéis y guardadlo. ¿Qué dice la Biblia? Y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros ¿en dónde? En los cielos, que no se agote, donde ladrón no llega, ni polilla destruye. Todo ese grano, toda esa comida, ese alimento que ese hombre está almacenando, toda esa riqueza, hermano, se pudrirá, se acabará, se lo puede robar otra persona. Entonces, todo este contexto, hermanos, de lo que estamos hablando aquí, está hablando de las riquezas que nosotros como hombres tenemos, pero las riquezas que como cristianos también debemos tener. Yo no tengo, y lo he dicho, yo no tengo riquezas en este mundo, absolutamente ninguna posesión. Pero al servir a Cristo, tengo posesiones allá en el cielo. Ahora, yo debo ser fiel y terminar mi carrera como pastor para que pueda recibir esa corona que Dios promete a cada pastor. Y esa corona no la voy a recibir aquí, la voy a recibir cuando Él venga. Esos son los tesoros a los cuales debemos invertir. Yo estoy invirtiendo mi vida, mis fuerzas, mi juventud, mi familia, mis hijos, todo lo que yo poseo, aún el centavito que traigo en mi bolsa, lo invertimos a Dios y soy rico para con Dios. Y entonces mi verdadera bolsa, donde se está aumentando mi riqueza, no está en este mundo, está allá en el cielo. Ahora, yo prefiero tener las bolsas vacías en este mundo y tener las bolsas llenas allá en el cielo. Y hay muchos que prefieren tener las bolsas llenas en esta tierra y estarán un día vacíos allá en el cielo. Muchos dicen que al cabo voy a estar en el cielo, ¿verdad? Pero qué mentalidad tan más egoísta esa de pensar, de que no queremos nosotros hacer la voluntad de Dios. Porque Dios quiere bendecirnos. Dios quiere aumentar nuestras riquezas en el cielo. Dios quiere que hagamos su voluntad. Pero cuando decidimos no invertir nuestro tiempo, nuestras riquezas, nuestra vida, nuestra familia, al servicio de Dios, estamos con nuestras bolsas vacías ahí en el cielo. No importa cuántas bolsas llenes en este mundo, te puede pasar lo mismo que al hombre de esta historia. Dice también, otro punto más aquí sobre por qué este hombre era necio. Porque él estaba equivocado, hermano, sobre quién era el dueño. Nota que el versículo 18 dijo, mis frutos y mis bienes. Y en el versículo 19 él dijo, alma, muchos bienes tienes guardados. En el verso 20 Dios lo corrigió cuando él dijo, lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Te das cuenta? No somos dueños de nada. La vida es temporal. Estamos aquí por un tiempo corto. Somos administradores de la propiedad de alguien más. Dios es el dueño de todo. Nosotros simplemente somos administradores. Él nos ha permitido usar parte de su propiedad por algún tiempo. Este hombre fue necio porque él no reconoció esta verdad. Y hermanos, todo lo que yo tengo, absolutamente todo, le pertenece a Dios. No hay absolutamente ni un pedacito de polvo que te pertenezca a ti. Y un día vamos a dar cuentas a Dios. Mira, tenemos un libro tan precioso que costó sangre. Un libro que Para que llegara nuestro idioma, hermanos, muchos tuvieron que invertir su vida. Hombres traduciendo la palabra de Dios, hombres protegiéndola de los enemigos. Muchos fueron asesinados cruelmente, hermanos, por proteger la palabra de Dios. Y nosotros simplemente vamos a una librería o simplemente alguien nos regala este precioso libro que costó tanto para otros. Y al no leerla, hermanos, como deberíamos leerla, estamos faltando. Y estamos siendo nosotros egoístas en cuanto a todo lo que otros han invertido. Y un día daremos cuentas a Dios por lo que leímos o por lo que no leímos de la palabra de Dios. Un día daremos cuentas a Dios por la familia que Él nos dio. Un día daremos cuentas a Dios por el tiempo que Él nos dio. Yo tengo 32 años. Dios me ha prestado este tiempo. Yo no sé si me va a prestar un día más, o un año más, o 5 años más. Pero el tiempo que Él me permita, yo daré cuentas a Dios por qué hice con ese tiempo. Un día todos, hermanos, estaremos delante de Cristo, compareciendo ante el tribunal. Y seremos juzgados, no para ser lanzados al infierno, pero seremos juzgados por nuestras obras, sean buenas o sean malas. Daremos cuentas a Dios, queramos o no queramos. Muchos cristianos prefieren voltear a otro lado e ignorar esa verdad. Y quieren seguir viviendo sus vidas a su manera, siguiendo su propia voluntad. Pero este hombre, hermanos, está equivocado sobre quién era el dueño. Dios es el dueño de todo. Otra cosa, él también estaba equivocado sobre la duración de la vida. En el versículo 19 dice que él tenía guardado muchos bienes para muchos años. El verso 20 dice, esta noche vienen a pedirte tu alma. Hermano, ¿qué sabía él que el fin de su vida estaba tan cerca? Él pensó que tenía muchos años. Él solo tenía un día más. Hay millones de personas, hermanos, en el mundo, ahora mismo, que solo tienen un día más. La mayoría de estas personas no lo saben. Ellos morirán de repente en un accidente, con un ataque al corazón, se convulsionarán. Cualquier cosa puede matarles. Hermanos, no cometamos nunca el error de pensar que tenemos muchos años. Solamente tenemos el día de hoy. Y así pensamos, ¿verdad? No es malo, hermanos, prevenir para el futuro. No confunda eso. No es malo tener un seguro de vida. No es malo tener un seguro, ¿verdad? No es malo asegurar las cosas. No es malo estar preparados. Hay familias que tienen guardaditos, ¿verdad? En el banco o abajo del colchón o en el pantalón del papá, ¿verdad? O en el saco o allá en donde está el azúcar, ¿verdad? Ahí son los escondites, ¿verdad? Que tienen la mayoría. Pero hermanos, no es malo estar preparados. Yo cuando me iba a casar, me dijo mi cuñado, que está casado con mi hermana. Muy sabio él, quería aconsejarme. Ojalá que no escuche la grabación, ¿no? Pero él me decía, ¿estás seguro? ¿Y tienes para los imprevistos? No tengo ni para la boda, le dije. ¿Cómo voy a tener para los imprevistos? Pero le dije algo muy, muy cierto y algo que he tenido una convicción desde que comencé a servir a Dios. Yo no sé cómo le voy a hacer, le dije. Pero si yo voy a servir a Dios, Él se encargará de mí. Y hasta ahorita, hermano, créalo, Dios se ha encargado de mí y de mi familia. Entonces, no importa el tiempo que dure, no importa si sea un día más, 20 días más, un mes, 15 años, vamos a dar cuentas a Dios por la vida. Hermano, no tenemos mucho tiempo. Este hombre de esta parábola pensó, tengo muchas riquezas para muchos años. Así que gózate, repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Verdad? Alma, no te preocupes. ¿Verdad? Vive tu vida tranquilamente, que al cabo tienes muchos años asegurados. Hermanos, el dinero o el precio que vale el dinero puede ser colapsado inmediatamente y puede pasar y va a pasar en este mundo. Algo terrible va a pasar en este mundo, hermano, que los valores de las monedas en todo el mundo se vendrán súbitamente hasta el piso. La Biblia menciona muchas cosas de estas. Entonces, como cristianos, hermanos, debemos poner nuestra mirada y nuestra confianza en las promesas de Dios y no en las riquezas que poseemos. Debemos ser ricos para con Dios y no ricos solamente para nosotros mismos. Debemos ser conscientes que no tenemos el tiempo que nosotros pensamos. Debemos ser conscientes de que no debemos decir mañana iremos y traficaremos y ganaremos y haremos cuando no sabemos qué será el día de mañana. Mas sin embargo, debemos ser cuidadosos, debemos ser sabios y debemos planear la vida como si tuviéramos muchos años más, sabiendo que mañana puede terminar. Este hombre insensato, este rico insensato, había ignorado que él no controla el tiempo de su vida. Otra cosa más, hermanos, él fue necio porque él estaba equivocado sobre quién controlaba su vida. Dice el versículo 17, Lucas 12, 17. Dice ahí, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿cuál era su pregunta, hermanos? ¿Cuál era su pensamiento? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Estoy tan rico que no sé qué hacer. ¿Verdad? Estoy tan lleno que no sé qué hacer. Y pensando, su pensamiento, hermanos, estaba involucrado solo en sus riquezas. Y es por eso que la codicia está en el corazón de este hombre. Porque siempre está pensando, ¿qué haré? ¿Qué haré? A ver, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Qué más hago? ¿Cómo más incremento mis bienes? Y él tiene una idea, ¿verdad? Y dice, esto haré. Derribaré mis graneros. ¿Y qué va a hacer? Los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Es decir, hermanos, para derribar un granero, tenía que perder ese granero. Pero para él no era molestia. Porque como su corazón está ligado a la codicia, a la avaricia, hermanos, él está pensando en cómo ser más y más y más rico. Pero ninguno de estos planes que él tenía se llevó a cabo. ¿Por qué? Porque esta noche vinieron a pedir su alma. Esta noche todos sus planes se terminaron. Y hermanos, son cosas que podemos aprender. La próxima semana vamos a ver la segunda parte y vamos a ver algunas cosas muy interesantes en cuanto a esta parábola. Pero así nada más, un repaso simplemente. Este hombre rico era insensato porque él pensó que el propósito principal de la vida era obtener posesiones. Él era un insensato porque él estaba equivocado en cuanto a las riquezas verdaderas. Él estaba equivocado sobre quién era el dueño. Él estaba equivocado sobre la duración de la vida. Él fue necio porque él estaba equivocado sobre quién controlaba su vida. Y debemos aprender de esto, hermano, que no caigamos en el mismo error. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Si Dios te permite hacer riquezas, es porque Él tiene un plan. Hay un plan detrás de eso. No es para que tú seas rico, es para que seas rico para con Dios. Y es para que seas rico para con otros. ¿Verdad? Vende lo que posees, decía Jesús, y dad limosna. Ahora, esa limosna no es como lo conocemos comúnmente aquí en México. Una limosna es la monedita que tú traes ahí, ¿verdad? Y pasa el que limpia los vidrios o pasa un tarumara y te pide córima y tú sacas ahí la monedita más chiquita que tienes. Esa es limosna para nosotros aquí en México. Pero la palabra limosna que aparece aquí en la Biblia no tiene nada que ver con eso. Es una ofrenda generosa. Es algo que se da sin pedir nada a cambio. Es por un necesitado. Esa limosna a la que se refiere. Entonces, si somos ricos económicamente y somos ricos con Dios y ricos con los hijos de Dios, hermanos, tus riquezas están funcionando correctamente. Están cumpliendo su propósito. Pero si tus riquezas están solo en tu bolsa y solo se aumentan y se aumentan y se aumentan, y no eres rico para con Dios, no estás cumpliendo con el plan de Dios. Próxima semana vamos a ir por esa dirección. Vamos a ver el plan de Dios sobre las riquezas en esta parábola. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su bendición, por sus bondades, Señor, a nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser ricos para con usted. Que podamos mirar su obra, aquellos en necesidad. Tanto su siervo, Señor, como aquellos cristianos que están padeciendo alguna necesidad. Ayúdanos a ser generosos. Ayúdanos a poner nuestra mirada no en las riquezas, sino en la necesidad de otros. No importando, Señor, que nosotros no tengamos lo suficiente, sabemos que usted proveerá para aquellos que son generosos. Ayúdanos y gracias por esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.